Egunon guztioi, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy en Radio Popular Herri Irratia. Somos Mugari Begira, Mirando a la Frontera, un espacio donde exploramos y conocemos acerca de las historias de vida, costumbres, luchas, logros y vivencias de las comunidades que conforman nuestra sociedad. Estamos ya a final del año y con la Navidad a la vuelta de la esquina es el momento perfecto para conocer más sobre la Navidad en diferentes partes del mundo. La Navidad no solo es una época de unión familiar y tradición, sino que también tiene como significados y formas de celebrarse muy distintas según las costumbres y la cultura de cada comunidad. Por eso hoy queremos compartir cómo viven la Navidad algunas comunidades, tanto en sus países de origen como aquí en Vizcaya, que se ha convertido en hogar para muchas personas. Egunon guztioi. Buenos días a todos nuestros invitados. Hoy estamos con Divina, que es de Brasil, Sara, de Colombia, y tendremos una última invitada, Anita, que nos comentará un poco sobre el gesto solidario, ¿verdad, Miguel?
Sí, que se celebrará en estas fechas como todos los diciembre, ¿no? Así que nada, bienvenidas Anita, bienvenidas Sara y bienvenidas Divina a este programa. Gracias por aceptar la invitación.
Bueno, vamos a con esta actividad de navideña, celebración tan grande y esperada para todos, ¿verdad? Vamos a ver cómo compartimos un poco estas experiencias desde la lejanía, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive la Navidad en cada uno de sus países de origen y cuáles son las tradiciones familiares y comunitarias más importantes? Por ejemplo, vamos a empezar con Brasil, por ejemplo.
Bueno, yo prefiero que pase Brasil.
Ah, sí. Bueno, pues,
que pase Brasil. Bueno,
que Brasil vale.
Cede la palabra a Colombia.
Vale. Con Sara, bueno, Sara de Colombia.
Sara de Colombia, vamos.
Vale. Bueno, primero agradecer por la invitación a este espacio y pues nada, como vimos nosotros la Navidad es algo pues como muy familiar para todos, independientemente de las creencias religiosas. Efectivamente, pues son espacios muy dedicados al afecto, al cariño, al también como al apoyo comunitario, porque las personas allá se reúnen en el barrio, en la calle, sobre todo, o como decimos nosotros, en la cuadra, y hacemos comida, hacemos compartir, y eso pues es como lo más característico que tenemos en Colombia en la Navidad. Obviamente, pues sí que hay que resaltar que tenemos como más actividades de cara a todo diciembre, porque es más en diciembre donde tenemos como más apogeo de la Navidad desde el principio, incluso antes, porque la gente tiene pues como esa tendencia a poner el árbol mucho antes de que lo tenemos establecido como de María Inmaculada, como el 7, 8 de diciembre, la gente lo pone muchísimo antes y así, entonces es muy particular, sí.
Muy bien, y celebraciones de comunidad que tienen, me imagino que lo hacen no específicamente si entre familias, sino que entre vecinos y se comparte la comida o después de la cena, por ejemplo, se reúnen o como...
Eso es. Entonces, bueno, obviamente lo voy a resaltar desde... porque Colombia es un país muy grande, diverso también.
Exactamente.
Entonces, lo voy a hablar desde el territorio que yo habité o desde la raíz, pues, que es...
Exactamente.
Digamos, la comunidad antioqueña, la comunidad del Eje Cafetero, que es como... esa zona, porque claro, hay que resaltar que en otras zonas del país, y no quiero como generalizar,
ya, exactamente,
¿cierto?
Sí,
tienen
sí,
otras
sí.
costumbres.
Exactamente, sí.
Entonces yo lo hablo desde esa zona, entonces claro, se reúnen entre vecinos y pueden sacar Voy a contar como, por ejemplo, sacan una olla de leña, hacen en leña un sancocho y van a repartir en todos los, con todos los vecinos. O hacen el plato típico, pues como que es un postre, que es la natilla, y también todos se van a reunir. O sea, entonces hacen una recolecta entre todos, hacen o compran entre todos las cosas y hacen y se reparte entre todos. Que hay otros sitios donde que los vecinos no lo hacen. Ya está, o sea, lo hacen en su familia y entre ellos también lo...
Sí, sabemos que en cada país, aunque es un solo país, tienen diferentes diferentes formas de hacerlo, porque no todo es generalizado. Entonces, pero siempre teniendo ese eje, ¿no?, del compartir. Mm. Es una actividad del año tan esperada que es donde se comparte todo. Porque yo creo que la Navidad es una fiesta como muy esperada para todos y que es eso, ¿no?, de más de armonía, que une a la gente. No importa de que si durante todo el año yo no me he hablado con esta persona, pero ese día, esa fiesta, se olvidan todos los roces y te unen.
Y también es como, por ejemplo, en el ámbito familiar, digamos, yo vivo en otra ciudad y voy a ir a casa de mis papás y voy a estar, o sea, ese anhelo, ya, de que yo estoy entonces como en ese, sí, el anhelo de poder viajar a casa de mis papás y reunirme con ellos, con mi familia y estar el con compartir. Ellos, el compartir, eso es como el común, eso sí podría decirlo que en todo el país es como eso, el poderme reunir con mis seres queridos.
Exactamente, sí, yo creo que en todos los países ese es el eje principal, ¿no? La línea que une, ¿no? El compartir.
Es como el común denominador, lo que coincide, porque a pesar de que son países tan grandes, pues cada zona tiene su particularidad, pero sí que es cierto que hay como el leitmotiv ese de reunirse con la familia, eso se suele hacer en todos los países.
En todos los países y en todas las zonas.
Cambiarán cosas muy muy pequeñas, pero sí, yo creo que cambia, o sea, que lo normal es, o sea, eso, que haya algo en común.
En común, estar en familia, tener una celebración en familia. Uh-huh. ¿Y en Brasil?
Ah, pues Brasil es muy parecido a lo que dijo ella. Pero como Brasil es muy grande, las Navidades son la época que las familias se unen. Entonces, por ejemplo, yo nací en la provincia de Minas Gerais, pero desde pequeña me fui a San Paulo y mis hermanos vivían ahí. Entonces, son 1.200 kilómetros de San Paulo a mi ciudad. Y en estas fechas, pues todos van a donde nacimos, o sea, a la casa de nuestros padres. A pesar de que nuestros padres ya se fue, pero juntamos en la casa.
En la casa eso familiar.
Es. Sí, y Brasil es fiesta, todo es motivo para fiesta.
Claro.
Entonces hacemos una fiesta, comida, no puede faltar comida. Ahí se come perro asado, que es pavo asado. Uh-huh. Es un plato que no puede faltar en Navidad. Y dulces también no puede. Hay un dulce que se llama pavé, que yo no he visto fuera de Brasil, que también es típico de Navidad. Y es eso, o sea, es el momento de reunir, también se pelea mucho, porque familia reunida, hay las dos cosas, pero al final todo sale muy bien, o sea, la Navidad es muy alegre, es un momento de reencuentro.
De reencuentro, muy bien. Sí, es eso, ¿no? La Navidad, estar en familia.
Sí, es reencuentro, total.
Sí.
Siempre van a haber roces, pero al final, Navidad no. Puede...
Mira, el espíritu navideño es. Puede con todo, ¿eh?
Sí. Oiga, si no hubieran roces, no...
No era familia,
¿eh? No era familia. No,
si no, no se había que mirárselo entonces.
Exactamente, porque si no hay roces, vamos, no, que...
Sí. Algo
que,
pasa,
qué aburrido sería,
sí,
¿no?
Sí, entonces, pero es...
Yo creo que tiene que haber de todo.
Sí.
De todo, pero que siempre sobresalga la armonía.
Y al final, cuando vamos a separarnos, porque cada uno vive en una parte, llora todo, ¿sí? Pero porque llora, si estaba me chinchada, ahora va a llorar porque de felicidad, o sea, no sé.
Sí.
Bueno, habéis adelantado el tema, porque claro, no solo es reunirse la familia y pasarla bien, y bueno, y que hayan roces también, y que todo sea alegría y felicidad, que está muy bien, y habéis adelantado el tema de la comida típica.
¡Ay, Dios mío!
Por lo menos has dicho, Sara, algo de las natillas, del sancocho, y Divina también ha dicho algo del pavo, del pavé, ¿no? No, perro, del
perro, que es pavo, perru, que y es pavé, que es un dulce.
Y pavé, que es un dulce.
Sí.
Entonces, claro, eso también es muy típico en las Navidades en nuestros países, y bueno, me imagino que en todos los países del mundo, o en la mayoría, que es las comidas típicas. Entonces, claro, yo he compartido con gente de más de Colombia, y bueno, he probado los buñuelos, las natillas, las hojuelas, las ¿cómo es? Lo que nosotros en Venezuela llamamos hallacas, ellos llaman tamales. Entonces, no sé, tamales. Sara, cuéntanos un poco más de esas comidas típicas.
Que hay de todo, o sea, yo
y podría... además un país tan grande como Colombia.
Exactamente, entonces, bueno, efectivamente, la natilla y los buñuelos, yo creo que eso está en todas partes. Y
muy buenos, además.
Claro, y son hechos de maíz, sí. Tanto la natilla como los buñuelos, que ahora sí que han sacado pues como marcas sí, de una manera un poco más fácil de hacer. Pero claro, antes era tú cocinar el maíz, hacer la natilla de maíz, y eso tardaba muchísimo.
Claro.
Lo mismo los buñuelos, pero eso es, o sea, como el podernos reunir todos a... vamos a cocinar entre todos, en comunidad, y eso, digamos que eso es como lo más característico, pero claro, también está el sancocho, que se hace en leña, los tamales. Que también son súper típicos, la lechona, que por ejemplo en la zona de Ibagué y del Huila, del Tolima y del Huila, se hace muchísimo la lechona, que es un cerdo relleno, por así decirlo, pero ya pues... ahí me disculparán la gente del Tolima y del Huila, y que no lo estoy explicando de una buena manera, pero entonces eso, o sea, digamos que yo como puedo contar desde se frita, por ejemplo, chicharrón, que es como parecido al torrezno, patacones, plátano macho, que es plátano macho el patacón, también el plátano macho maduro, o sea, se hace de todo, arepas, es que yo podría quedarme aquí que todo el programa contando que
las comidas
se hace, y que claro, como son varios días que se celebra, entonces un día se hace sancocho y al otro día vamos a hacer patacones con chicharrón. Y claro, efectivamente, dentro de esa reunión va a haber alcohol, hay que contar eso también, entonces la gente... consume alcohol,
claro,
porque es motivo de fiesta, igual que en Brasil. Eso es un motivo de fiesta, y fiesta es...
Fiesta. Bueno, Divina, nos has adelantado también lo del pavo, ¿eso también es en toda Brasil o...?
Sí.
¿O solo en alguna zona?
No, todo Brasil.
O por lo menos en tu zona, ¿qué nos puedes decir de la comida típica navideña en tu zona?
Es que mi zona es donde se hace la mejor comida de Brasil, en mitad del extranjero, las voy adelantando así. Es verdad, es la provincia de donde se come mejor. Entonces, lo del Perú es en todo el país. El Perú es el plato principal, digamos así, pero hay muchísima fruta, hay que haber muchísima fruta. Como hay fruta, es lo que no nos falta, se hace una mesa con todas las frutas y ahora es época de frutas, de todas en general. Y no se consume mucha bebida el día de Navidad en Brasil, la bebida es en Nochevieja. Sí, es más interiorizar, y rezamos también mucho. Hacemos novena al Niño Jesús, que se llama La Piña. Se construye la gente mismo la gruta donde nació Jesús, que se coge periódico, se pone carbón vegetal en un mortero y machaca mucho y se coge botella, ahora no, que la cosa, la industria, los chinos ya nos tienen todo hecho, cogemos los polvos brillantes y mezclamos con el carbón para dar esta luz, y entonces pasamos el carbón con agua y alguna cosa que brilla en los periódicos, ponemos para secar al sol, y así hacemos en formato de piedras, y vamos pegando en la pared. Entonces hay gente exagerada, hay gente más que hace más pequeña, pero hacemos una gruta que simboliza donde nació el Niño Jesús. Y ahí ponemos todo, o sea, montamos el presepio así. Es muy bonito, es muy bonito. Y rezamos una novena que son 9 días y que se termina el 6 de enero, que es el final, con un festorro que, Dios mío, mucha fiesta. Y ahí entonces es para el final, se llama remate, el remate de la novena. Remate es con todo. Reza durante el día, come durante el día y la noche un baile que bailamos hasta el otro día. Es muy fiesta.
Hasta que volvéis a
rezar. Sí, 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 sí. No, ahí ya pecamos y ya vamos a pensar para Semana Santa. O sea, así.
Claro, porque entre Navidades y Semana Santa están los carnavales.
No, es carnaval,
también.
Por eso no podemos pedir perdón antes que vamos a pecar en carnaval. Pecamos otra vez. Entonces, ahí hasta Semana Santa, pecado. Y luego rezar otra vez.
Pues mira, hablando de rezar, habéis hablado de temas, bueno, más que todo la reunión en la familia, temas más culturales, comida, pero el tema de la fe, no sé, misas de gallo, bueno, ya habéis adelantado que hacéis novenas tanto en Brasil como en Colombia, pero aparte de las novenas, no sé, misas de gallo o misa de Navidad, o ¿qué actividades, por decirlo así de alguna manera, religiosas?
Hombre, la misa del gallo no puede faltar. Sí, dejamos todo ahí antes de cenar, que a la cena de Navidad, que esta mesa con tanta comida, es solo después de misa de gallo. Por eso amanecemos el día comiendo, bebiendo y hablando, porque se cena tardísimo. Hay la misa del gallo, sí, o sea, en todas las parroquias, no, por ejemplo, en un barrio, una parroquia se está abierta para la misa del gallo, siempre, eso no puede faltar, sea en el campo o sea en la ciudad. Uh-huh. Sí, sí.
Y la misa del gallo, antes yo había escuchado que siempre era a las 12 de la noche,
a las 12 de la noche, nada de rollo de que hace antes, ahí a las 12 de la noche, sí.
Y ahí tienen, bueno, es típico de que vayan todos en familia,
todos.
¿No?
Todos. Es una misa multitudinaria, o sea, porque Brasil, a pesar de que hay muchísimas religiones, que yo nunca he visto un país con tanta mezcla de pensamientos hacia Dios, pero el catolicismo predomina, gracias a Dios. O sea, vivimos también una cosa que en Navidad no hay religión. O sea, los que no son católicos acompañan a los que son, porque, por ejemplo, mi familia, que yo soy la 14ª de 15 hijos, tenemos de todo en mi familia de religión. Y entonces, los católicos son la mayoría, pero hay de otras. Y en Navidad se junta todos. Y hay algunas que nos acompañan a misa.
A misa.
Sí, sí, sí.
Siguiendo unas las raíces.
No, unas no, otras sí. Pero volvemos de misa y sigue el baile. Así que, sí, así es.
O sea, que se celebra en Brasil la misa de gallo, la novena, las misas.
Sí. Sí, sí.
¿Y Colombia, Sara?
Pero en Colombia, por el contrario de o sea, sí que se hacen las novenas, pero son las novenas al Niño Jesús, y se hacen del 16 al 24 de diciembre. Ahí es donde se reúnen, ya sea en el barrio o en una casa, y se hacen las novenas la novena de Navidad o la novena del Niño Jesús. Esa es la que tenemos, pues, como muy establecida dentro de la fe. Pero también es cierto que, por ejemplo, muchos niños, porque es más que todo encaminada hacia los niños que no practican una religión en sus familias o son de otras religiones, también participan de las novenas, porque al final también es como esa juntanza de los barrios o de las comunidades. Y pues también está el Día de las Velitas, que es el 7 de diciembre, digamos, previo a María Inmaculada. Sí. Entonces es como ese momento. Información en internet vas a encontrar un montón sobre el Día de las Velitas, pero yo voy a contar desde lo que me enseñaron en casa, ¿cierto? Entonces es, para nosotros las velitas es como ese juntarnos también, o sea, es reunirnos en familia, poner la luz a María, el camino de Belén, ¿cierto? Ese era así, pues, lo que me explicaba o nos ha explicado mi mamá y mi papá siempre, pero claro, también ha mutado un poco, y es el juntarnos para darnos un buen deseo, para pedirnos un buen deseo, para dar una luz a las personas que ya no están. Entonces es como un momento muy especial para todos. Yo creería que si bien el día de Navidad y de Año Nuevo, o sea, o el 31 de diciembre, son muy importantes para nosotros, a manera personal, familiar, El 7 de diciembre es un día muy bonito, uh-huh, porque precisamente la gente saca sus velitas, ya sea en la tabla de la cama, que lo decimos de una manera muy graciosa, porque todos tienen una tabla en la cama, en sus casas de cama, llena de la parafina de las velas, ahí guardada para el 7 de diciembre, pero la gente también hace hace las arreglos en la calle y los saca. Entonces los faroles son faroles preciosos, la gente se dedica a eso, incluso hacen concursos en los barrios, a través de los ayuntamientos o las alcaldías llaman allá, o las emisoras de radio hacen concursos para los barrios y la gente trabaja en comunidad para hacer unos arreglos preciosos, pintan las calles, o sea, eso es increíble. Entonces, incluso hay municipios como en San Félix, en Salamina, que ese es en Caldas, que hacen la noche del fuego y es precioso, hacen juegos artificiales, sacan pues también las faroles, entonces son cosas muy bonitas. Uh-huh. El día de las velitas para las personas allá es súper importante, precisamente porque es como un motivo de reunirnos y de darle el inicio oficial a la Navidad.
Uh-huh. Bueno, pues qué bien, qué interesante, qué bonito, ¿no? Uh-huh. Cómo se vive la Navidad en varios sitios de este mundo. Hemos hablado de casi de todo, hasta de comida, pero no hemos, y Sara has adelantado algo, que son los niños, porque estas fiestas no solo es para los mayores, es más, es casi más para los niños, ¿no? O por lo menos, uh-huh, la disfrutan más que nosotros los mayores. ¿Cómo viven los niños la Navidad, por ejemplo, Sara, ya que estamos contigo en Colombia?
Listo. Pues a ver, vamos a partir de las novenas, que ese es como el momento más importante para los niños, porque finalmente el 24 de diciembre nos dan, bueno, digo nos porque a mí me dieron también el regalo, el niño Jesús, porque allá no creemos es en el niño Jesús, más que en Papá Noel. Bueno, ya los momentos más actuales probablemente les dirán a ellos Papá Noel, pero en mi infancia y obviamente, por ejemplo, en casa que están mis sobrinos, éramos con el niño Jesús. Uh-huh. Entonces se hace la novena, se reúnen, hacen obviamente un novenario normal, con unas intenciones, pero claro, en esos días de novena se hacen también cánticos, los villancicos se cantan, entonces los niños llevan las maracas, o inclusive muchas veces hacíamos las maracas con tapas de gaseosa, entonces eran aplastarlas, hacerlas, y también juntarnos entre todos los niños del barrio, nos juntamos, vamos a hacer las maracas de tapas, entonces esas cosas también, o sea, es que todo es de juntarnos, de reunirnos, directa o indirectamente, de una manera u otra, estamos juntándonos siempre desde pequeños. Entonces nos juntamos para hacer las maracas, luego vamos a una casa donde están haciendo una novena y luego en la otra, porque siempre después de la novena le dan a uno algo, chocolate con pan, o un dulce, una gominola, bueno, lo que sea, un chuche, cualquier cosa te la dan. Entonces, claro, uno va a ir, por eso los niños están muy motivados para ir a la novena, y el último día, el 24 de diciembre, les dan un regalo. Bueno, también es claro que en la Iglesia Católica, o sea, se hacen en casas o en, digamos, por ejemplo, si la comunidad tiene un sitio en especial para reunirse a hacer las novenas también, pero las iglesias católicas las hacen también. Entonces los niños van a las iglesias de sus barrios y van a, bueno, niños y adultos también, claro, pero es muy dado a que es un evento más para los niños.
Para los niños. Y Divina, en Brasil, los niños, ¿qué diferencia? Bueno, ¿cómo viven la Navidad?
Ay, es como en Brasil hay tanta gente, los niños les damos los regalos el 12 de octubre, que es el día de la crianza. Entonces, la fiesta de los niños...
¿De octubre, Navidad, has dicho?
De octubre, sí, el 12 de octubre. La Navidad de los niños es igual que las de los mayores, solo cambia que hacemos el amigo invisible, que se llama amigo secreto, uh-huh, que cambiamos regalos. Pero los regalos de los niños anticipa, uh-huh, a 12 de octubre. Uh-huh. Entonces, es una fiesta nacional para todos los niños, donde regalamos todo lo que tenemos que regalar, y además ellos piden, ¿qué quiere para el día de crianza? Entonces... se pide, ajá, como si fuera la carta a los reyes, sí, que no existe día de reyes no se regala Día a Día de Reyes en Brasil, sino a los niños es el 12 de octubre, sí.
¿Y el 24 de diciembre, bueno, el Niño Jesús y eso no...?
No, porque la novena empieza el día 24 y termina el 6, que en Brasil es el Día de Reyes como...
Pero digo, regalos para los niños el 24 de diciembre,
también, pero no
Papá
es
Noel
tan
o Niño Jesús.
Bueno, el Papá Noel, como ahí la mayoría son así, el Papá Noel es para abajo, el Niño Jesús reina. Y entonces es... me perdí. El Día de Reyes, sí. El día final de la novena. La novena empieza el 24, termina el día 6 de enero, y no antes, como dice la compañera aquí de Colombia. No tenemos esa tradición de antes. Es el 24 hasta el 6.
Y cuando, cuando terminan en Colombia, empiezan en Brasil.
Entonces, lo que hay en Brasil son muchas fiestas populares que del 24 al 6 de enero. Hay una cosa que se llama terno de pastorinha, es una fiesta que se viste igual, que se canta, y hay rey, hay reina, hay los países, o sea, hay los continentes, porque eso es como un teatro.
Vale.
Y entonces hay representantes de África, de Asia, de América, en fin, es una cosa muy bonita. Y hay unas que se llama Folia de Reyes, que es compuesta por hombres. Las pastorinhas son compuestas por mujeres, solo mujeres y niños. Y hay la Folia de Reyes, que es una cosa, ellos cantan mucho, es muy bonito, muy bonito. Y al final, el día 6, en una de las casas que hay, está la piña que les comenté antes, se reúnen las pastorinhas y los foliões, que se llama Folia de Reyes, y hace el remate de la fiesta. Ahí se reúne toda la comunidad. Es una cosa muy grande. Y entonces ahí se acaba la fiesta. Así es.
Vale, vale. Qué bonito.
Sí.
Y bueno, ahora que están aquí en Bilbao, ¿no? En Vizcaya, ¿cómo o qué diferencias habéis notado a la hora de celebrar Navidad? Habéis comentado cómo se celebra en Brasil, o en las novenas, cómo se celebra en Colombia, los niños que se reúnen para hacer las chapas. ¿Y qué diferencias habéis notado una vez que habéis llegado aquí a Bilbao?
Bueno, partiendo de que acá no se celebra el Día de las Velitas, pues entonces para uno es como ese choque, como bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sí que nos reunimos, o sea, al final sí que con tus amigos de Colombia dices, bueno, vamos a reunirnos y celebramos nosotros las velitas, o incluso también lo bonito es enseñarle a las personas de acá que existe el Día de las Velitas y también ellos se animan a participar y a compartir, entonces eso también es muy interesante. Entonces es como al final aprender de las comunidades, tanto de allá y de acá, que las personas de acá también son aún más abiertas a decir, ah, qué bien, ven, quiero probar la natilla con los buñuelos que nunca han comido en su vida, y eso, o sea, como que ha sido, por demás, eso, o sea, porque al final creo que el común denominador en cualquier parte del mundo es que nos vamos a reunir en familia o en comunidad, que eso es como lo más importante, entonces, sí.
Y para ti, Divina, ¿qué diferencia has notado el celebrar la Navidad en Brasil a llegar a celebrarlo aquí en Vizcaya?
Llorar. Aquí solo lloro, porque...
Pero de alegría, ¿no?
No, porque aquí hay muchísima poca representación de Brasil en este tema, entonces no existe nada de Brasil, nadie. Entonces, para mí, yo empiezo a comprar para poder rellenarme, porque si no me muero de tristeza. Pero bueno, no porque es triste, es porque yo echo de menos a mi familia. Es que Navidad es familia, y la mía, como es tan pequeña, que yo creo que somos compuesta por unos 200... es duro, pero yo supero y soy fuerte.
Bueno.
O sea que hay muy poca comunidad brasileña aquí en Vizcaya.
Mira, que frecuenta la iglesia, yo conozco 3, conmigo 4, así que no somos muchos.
Wow.
Sí.
Pues esperemos que vamos a pedir un deseo para el 2026.
Vamos a pedirle a lo lechero barra Niño Jesús barra Papá Noel.
Por favor, que los brasileños que estén aquí, que venga a la iglesia, que
Divina,
me ayude.
Que Divina encuentre más gente de Brasil, eso que es. Seguro que la hay.
Ay, sí, pero no.
Y
no,
os juntéis y podáis celebrar y compartir a partir de estas Navidades.
Sí, pero mi suerte es que soy multicultural, entonces yo paso bien en cualquier parte.
Y si no, siempre te quedará un avión, que es un avión y para Brasil.
Eso me gustaría, pero bueno, iré en pensamiento.
Y para lo último, ¿qué mensaje, para la última pregunta, qué mensaje os gustaría compartir desde vuestra cultura o desde cómo celebráis la Navidad para todas aquellas personas que nos están escuchando?
Es que ya se me fue, ya mi inspiración acaba de acabarse. Ay, corten, ese pedazo no lo pongan.
O si no, bueno, le damos paso a Divina, ya que... ¿Cómo es
¿Qué mensaje?
¿Qué mensaje os gustaría compartir?
Es que yo no he pillado qué tipo. O una cosa bonita que quiero decir.
Sí, ya sea un propósito para ti, un mensaje para tu comunidad,
un mensaje para la comunidad.
Este año nuevo, para
y un
lo
mensaje
que se
para
viene.
La gente que nos está escuchando.
Es. Perfecto, pues mira, lo tengo. Mira, yo pido en esta Navidad que las familias se amen más, se quieran más, se respeten más, se besen más, se abracen más, todo más, porque la familia, por más que esté juntas, a veces nos separamos mucho, nos separamos por la diferencia de pensamiento, por muchas razones. Y mi mensaje es que rompamos esta diferencia y que solamente nos amamos. Por lo menos ahora en Navidad, que nos amamos y queremos mucho. Y para el mundo yo pido paz.
Qué bien.
Porque necesitamos.
¿Y qué tanta falta hace?
Paz. Sí. Paz para el mundo entero. Sí. Paz y esperanza.
Porque... Paz. Y paz para nosotros mismos, ¿no? Desde el interior, ¿no?
Paz interior. Interior.
Paz interior. Paz interior para que podamos... paz interior para que podamos transmitir esa paz, ¿verdad? Porque si no tenemos paz en nuestros corazones, es muy difícil transmitir lo que no tenemos. Como decimos, lo que no tenemos es difícil dar. Entonces, muy bonito mensaje y pues vamos a ver qué...
Ah, o sea, te ha venido la luz,
la
inspiración, la luz de las velitas, la luz de las velitas.
Sí, bueno, sobre todo el mensaje sería como probablemente muchas personas migrantes estén escuchando el programa. Entonces, el mensaje de Navidad, que sé que es un momento muy nostálgico, estas épocas, que... Espero todos podamos encontrar espacios seguros y espacios donde podamos sentirnos acompañados, porque claro, migrar es muy difícil y más en Navidad. Entonces sé que en las iglesias hay muchas asociaciones que tienen comunidades migrantes y que puedan encontrar y que puedan acudir a esos sitios donde tengan cobijo un poquito en estas épocas y que no están solos y que efectivamente sabemos, porque al final también lo he vivido, que es difícil migrar, pero que somos muy fuertes y valientes y que aquí y que nada nos puede y que la Navidad, pues sé que en casa nos están echando mucho de menos, que nos extrañan y que nos están guardando un espacio en la mesa cada Navidad. Entonces que estén con mucho, mucho afecto, mucho cariño y también mucha paz, porque eso es lo más importante y creo que lo estamos anhelando todos.
Qué bien, muy, muy bonito vuestros mensajes, de verdad.
Mensaje
de
muy
paz
bonito y
para la gente que también está sola en estas fechas tan complicadas, y que bueno, que animamos a la gente que está sola que se anime, valga la redundancia, y bueno, busque espacios, ¿no? Como decía Sara, de encuentro. Y bueno, antes de despedirnos, en un principio teníamos a Noel de Camerún. No le habíamos dado la bienvenida porque, bueno, nos había avisado como que tenía un retraso y que igual no llegaba a tiempo, pero bueno, ya está aquí con nosotros. Vas a tener el gran trabajo de casi que todas las preguntas que hemos, pero bueno, no te vamos a hacer las típicas preguntas que hemos hecho o que, bueno, la conversación que hemos tenido, sino que simplemente, pues, bueno, primero eso. Gracias, Daisy. Bienvenido. Noel. Ya está aquí con los controles, o sea, con el micrófono y el este. Y nada, bienvenido, Noel. Noel viene de Camerún.
Sí.
Así que nada, bueno, hemos estado hablando de la Navidad en los diferentes países, por ejemplo, con Divina de Brasil, con Sara de Colombia. Y bueno, nada, les hemos hecho preguntas de cómo se vive la Navidad en sus países, qué tradiciones familiares o comunitarias son las más importantes, comida típica navideña, qué liturgias, elementos culturales, elementos de la fe, los niños, cómo viven la Navidad. Si nos puedes contar un poco, Noel, en Camerún, cómo se vive en general la Navidad.
Buenos días y pido disculpas por llegar tarde.
No te preocupes.
Pues la Navidad, como se dice en todo el mundo, es una fiesta familiar. El niño Jesús que nace en una familia. Pues todas las familias camerunesas viven la Navidad como se vive aquí, pero de una manera mucho más fuerte, porque la Navidad une más que divide. Y como decía la compañera, la Navidad nos trae la paz, que tenemos que compartir. Y lo ha dicho muy bien, si no la tenemos, no la podemos compartir.
¿Y qué tradiciones culturales, religiosas se hacen en Camerún para celebrar la Navidad o para vivir la Navidad?
Pues religiosas. En mi pueblo, por ejemplo, no tenemos una parroquia. Hacemos celebraciones de la liturgia. Si viene el sacerdote, pues hay misa. Uh-huh. Y sobre todo, la misa del gallo.
Ah, mira, seis misas del gallo.
También la misa del gallo.
A la que acude casi todo el mundo.
Es que esa misa es como casi muy universal, ¿no? Es muy universal en todos los, en
sí,
todo el mundo.
Todo en la comunidad cristiana, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, los niños, ¿cómo viven? ¿Cómo viven la Navidad en Camerún? ¿Hacen algo en especial? Ahí se ve que muchos se reúnen para salir a jugar, juegan mucho en comunidad, están en los barrios. ¿Y ese día tan especial, qué es lo que hacen?
Pues juegan mucho.
Mucho más que los otros años, ¿no?
Sí. La verdad que sí, juegan mucho. Entre familiares o entre amigos. Juegan demasiado. Uh-huh. Pero eso se hace con el permiso de los padres.
Con el permiso.
Porque, como he dicho, es una fiesta familiar. La familia tiene que estar junta. Pero con el permiso pueden salir a jugar y volver luego.
Claro.
Sí.
¿Y alguna canción en especial que les recuerde a esos niños pues, en la época de Navidad? ¿O que tú recuerdes algo en especial en tu infancia, cuando era Navidad?
Pues en Navidad, pues yo, en mi familia, por ejemplo, mi padre tuvo 14 hijos. Jugábamos demasiado. Pero antes de jugar, cantábamos un canto que no recuerdo muy bien, que dice algo así: Ha nacido nuestro Salvador. Ha venido a lavarnos del pecado y está aquí con nosotros para compartir esa paz que trae.
¿Qué en Camerún, qué hay? ¿Papá Noel, Niño Jesús? ¿Quién trae los regalos? ¿Si hay regalos? ¿Qué día? ¿24, 25 de diciembre?
Pues Papá Noel en Camerún existe en la tele. Sí, existe en la tele. Los regalos nos los traen y nos los dan el mismo día de Navidad. No se hace como aquí. Nos traen los regalos y te lo dan inmediatamente.
Sí. Ah, vale. O sea que no hay Niño Jesús ni.
No, el Niño Jesús, bueno, eso también existe en.
En la tele.
No nos trae el Niño Jesús como se trae aquí.
Vale. No. ¿Y comida típica?
Comida típica. Hay algún tipo de alubia ahí que se come con llame. Mm-hmm. Sí, en Navidad.
que es como la alubia blanca, la alubia roja.
Blanca, pero muy pequeña.
Con el puntito negro.
Eso es.
Es la típica alubia que se cocinaría aquí. ¿Y qué diferencia has notado el vivir la Navidad en Camerún y aquí en Bilbao?
Pues la Navidad en Camerún se vive con mucha fe. Mucha fe. Y es festiva como aquí. Es mucha, mucha fiesta. La gente no descansa. Y lo común es que es un momento de negocio.
Sí, a la hora de comprar los regalos, ¿no? Al final todo
es que ya se ha vuelto muy comercial, ¿no? Antes no importaban los regalos, más que estar en familia y esto. Entonces, y ahora, pues, si no hay regalos, es que parece que no hay Navidad.
Pues sí.
Entonces, y se nos va olvidando el verdadero objetivo de qué es la Navidad. Sí. Que la Navidad es el centro, sabemos. Es como celebrar tu cumpleaños, pero no estás tú. Celebran tu cumpleaños, pero no estás tú. Entonces, la Navidad es eso, celebrar un cumpleaños importante, el estar con la familia, el estar con los seres queridos. Entonces, hoy, pues, lastimosamente eso, ¿no? Se ha vuelto muy, muy, muy comercial.
Sí.
Y Noel, ¿qué mensaje te gustaría dejar para este año o algún propósito para el año que viene o algún mensaje para tu comunidad o para tu familia que está en Camerún?
Pues un mensaje de unidad, paz, fraternidad. Con esas tres palabras, el mundo viviría más tranquilo. Se acabarían las guerras.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Noel, por ese mensaje.
Gracias a vosotros.
Y bueno, y por compartir con nosotros cómo se vive la Navidad, o por lo menos darnos unas pinceladas de cómo se vive la Navidad en Camerún.
Pues es que regasco a nuestros invitados, es que regasco a Sara, es que regasco a Divina, a Noel por estar hoy el día de hoy con nosotros aquí en el programa y por compartir, ¿no?, esa riqueza, esa diversidad de la Navidad y cómo vivís, ¿no?, desde la fe estas festividades tan importantes, ¿no?, y el celebrar, el compartir, el tener esa esperanza de que haya un poco de paz, de solidaridad cada año más, ¿no? Y bueno, nos despedimos, les damos otra vez las gracias.
Gracias, Sara, Divina, Noel. Bueno, si queréis decir algo antes
de despedida.
De la despedida.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por abrir este espacio para que nosotros, como dices tú, o sea, de dar unas pinceladas para que conozcan nuestras culturas y también gracias a los otros invitados porque nos han enseñado también un poco, yo no conocía también cómo se celebra la Navidad en otros países, entonces es muy enriquecedor lo que se vive en este espacio. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Ah, yo lo mismo, yo quiero dar las gracias. Mi hijo principal es hablar, entonces aquí estoy en mi reino.
Estás en tu salsa.
Sí, gracias por invitarme y como dijo mi compañera de Colombia, mire, he aprendido otras cosas. A mí me encanta aprender cosas distintas y Noel también me ha aportado cosas de Camerún. Así que muchísimas gracias y estoy muy feliz por haber participado de este encuentro.
Gracias. Noel, si quieres decir algo antes de...
Muchas gracias por celebrarme.
Pues gracias a los tres. Pues gracias a los tres y a las tres por haber estado en el programa y os deseamos un diciembre espectacular y unas navidades estupendas y que viváis unas buenas navidades y que se os conceda todos los deseos que pidáis.
Eso, que... Eso es. Que a medida que se pueda, que podamos en estas Navidades vivirlas, ¿verdad? Vivirlas y compartir con los demás.
Y bueno, Miguel, pasamos a nuestra última invitada,
sí.
¿Verdad? Ella es Anita y viene de Tanzania.
Eso es. Terminamos con el primer bloque, que hemos tenido unos invitados e invitadas de lujo. Y ahora pues vamos con el segundo bloque, que como ha dicho Solange, tenemos a Anita. Bienvenida, Anita. Gracias por venir al programa. Anita es de Tanzania, de la zona del Kilimanjaro, y pertenece a la comunidad de las Hermanas Pasionistas. Y bueno, hoy está con nosotros porque viene a hablarnos sobre el gesto solidario, ese gesto solidario que se celebrará en la iglesia de San Antón, en la unidad pastoral del Casco Viejo, el sábado 20 de diciembre. Gracias, Anita, por venir. Bienvenida.
Bienvenida.
Pues gracias y por invitarme aquí a explicar un poco lo del proyecto que llevan las hermanas ahí en Tanzania. Y es un proyecto educativo que llevan las hermanas ahí en Tanzania, que está dirigido especialmente para las chicas adolescentes que viven en situaciones de vulnerabilidad. En muchas zonas de Tanzania todavía existen tradicionales, culturales, que la mayoría consideran que la mujer tiene menor valor en la sociedad. Y esto daña mucho a las chicas y sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces esto también hace a las niñas y las chicas de ahí sean más preparadas solo para casarse sin posibilidades de estudiar ni decidir sus propios futuros, ¿no? Entonces, en algunos casos también las chicas de entre 12 y 14 años se encuentran obligadas a casarse muy tempranamente e incluso a veces forzadas por temas culturales y tradicionales de ahí. Entonces, este proyecto que las hermanas realizan ahí consiste en acompañar y formar y empoderar a estas jóvenes para que puedan seguir estudiando y romper esos ciclos que limitan su vida y para que puedan crecer con libertad, confianza y esperanza de un futuro mejor, ¿no? Eso es que el trabajo que llevan las hermanas allí.
Y Anita, ¿qué necesidades concretas tienen las adolescentes y jóvenes a los que acompaña este proyecto?
Según la zona donde están las hermanas, las chicas tienen muchas necesidades, pero lo principal es necesidad de estudiar, de formación y necesidad de tener un futuro mejor, ¿no? Que todo el mundo desea.
¿Qué impacto puede tener esta ayuda que se recogerá en este gesto solidario?
Bueno, este gesto solidario tiene muchos impactos para las chicas porque va positivamente a los estudios de las chicas, que también va más allá de la persona, porque favorece a su familia y lógicamente a las necesidades, porque va produciendo poco a poco un cambio de mentalidad y un empoderamiento de las chicas, y todo ello es un impacto positivo tanto para nosotras, hermanas, y para las chicas y de la sociedad entera.
Muy bien. ¿Y qué aporta este tipo de iniciativas a la vida de la unidad pastoral del Casco Viejo?
Bueno, este solidario aporta una cercanía entre los chicos de aquí, de Bilbao, de Casco Viejo, que vienen a San Antón para catequesis, y las chicas de ahí, de Tanzania. Y también ayudan a los chicos a conocer otras realidades concretas, ¿no?, del mundo. Y en este caso van a conocer una realidad concreta que las chicas en Tanzania están viviendo, y desde ahí aprenden a ser solidarios y generosos para más personas que necesitan ayuda. no solo en Tanzania, pero en el mundo.
Claro, muy bien. ¿Y cómo pueden sumarse las personas ese día para colaborar presencialmente o los que no pueden ir? Por ejemplo, si yo digo, yo no puedo ir, pero quiero ayudar. Entonces, ¿cómo puedo sumarme a esa iniciativa del gesto solidario para poder?
Bueno, primero, este día de gesto solidario es el día 20 de este mes, de diciembre, y nosotras consideramos que es una día de fiesta, que es un día de fiesta y que van a participar muchas familias y cada familia traen comida de sus países y también de aquí. Y la parroquia también contribuye o colabora con nosotras y trae algunas cosas, por ejemplo, caldo o chocolate o comidas típicas de aquí. Que eso es una colaboración, ¿no? Que si yo no puedo contribuir así dinero, pero puedo traer algo para compartir y para colaborar en estos gestos solidarios. Y las cosas que vamos a vender ahí, el dinero que sacamos vamos a para el proyecto que las hermanas realizan ahí. Y también van a colaborar también grupos de parroquia de San Antón, los grupos de catequesis, de confirmación, grupos scout y muchos grupos más que están ahí, que están en este
proyecto.
En este proyecto, en este diócesis y en parroquias de alrededor.
Pero si yo, por ejemplo, yo no puedo, no me puedo sumar el día 20 llevando cosas para que se puedan vender, por ejemplo, o ir y comprar, no puedo, pero tengo el deseo de ayudar económicamente. ¿Cómo lo puedo hacer?
Ah, bueno, pues hay muchas maneras de ayudar y una de esto es, se puede hacer a través de un visum.
Y cada año, bueno, cada año se destina, ¿no? El dinero este año va a ser Tanzania. Y el año pasado también se destinó a otra comunidad, ¿no?
Sí, que era el Congo, si no me equivoco.
Del Congo, ¿no? Y siempre, sí, al final siempre es muy especial, porque yo todos los años que he estado también, se participa a través de una rifa. Sí. Y bueno, luego se juega como el bombo, ¿no? Como la lotería.
Ya, claro.
Y ahí se sortean 3 cestas de Navidad que al final todas las familias que participan en esta actividad, ¿no? Siempre se involucran, ¿no? Traen sus artesanías, hacen su comida y es un momento muy especial,
sí,
muy especial,
sí,
¿no? Aunque, yo qué sé, no se recaude lo máximo, ¿no? Al final ese símbolo o esa cantidad que se recauda hace mucho en el país en el que estáis haciendo ese tipo de proyecto,
sí,
y eso es lo que marca el cambio. Y bueno, nos despedimos de Anita y animamos a todas las personas que se animen a este gesto solidario el día 20 de diciembre en la iglesia de San Antón, que también habrá comida, mucha comida,
sí,
de diferentes países, Perú, Guatemala, Colombia creo que también, y habrá mucha artesanía también.
Hay que ir con moderación con la comida, que es un mes complicado.
Eso es. Eso es. Y bueno, despedimos a Anita y pasamos a la agenda, ¿verdad?
Sí. Pues gracias, Anita, por venir. Y bueno, y que ojalá, como dijo Solán, que vaya todo bien. Y que recaudáis lo máximo posible.
Lo máximo.
Que pues mucha falta que hace. Gracias, Anita. Y bueno, sí, continuamos con la agenda, ¿no? Y os recordamos los círculos de silencio de este mes de diciembre, que se celebrará el miércoles 17 de diciembre en los lugares habituales. Pero vamos a recordar pues el mensaje, ¿no?, que se va a transmitir ese día, y es que según la Organización Internacional de las Migraciones, este año han muerto o desaparecido 2.161 personas en el Mediterráneo y Atlántico Occidental. Es una tragedia que no podemos ignorar. En este círculo del silencio de diciembre tenemos presentes pues dos fechas importantes que, bueno, una ya pasó, que fue el 10 de diciembre, en la que hemos recordado los derechos humanos, y la otra, pues el 18 de diciembre, que es y que va a ser el Día Internacional del Migrante. El 10 de diciembre pues ha tenido como objetivo, mostrar cómo los derechos humanos forman parte de la vida cotidiana. Queremos despertar conciencias, inspirar confianza y fomentar la acción colectiva. Los derechos humanos son positivos, esenciales y alcanzables. Por ello, pues hacemos un llamado urgente a los poderes públicos y a la ciudadanía en general a seguir luchando y trabajando desde lo local hasta lo global y por una sociedad que no deje a nadie pues atrás.
Y defendemos un desarrollo justo y equitativo de los barrios de Bilbao. Emakumeen batez ere, emakume migratzaileen zaintza lanetan jasatzen duen karga desberdina kontuan hartuta. Genero berdintasun erreal bat beharrezkoa dela eskatzen dugu. Horretarako erantzunkidetasun politikoak sustatzea proposatzen dugu, berdintasuna eguneroko errealitate bihurtzeko. Reclamamos soluciones habitacionales dignas y políticas integrales que garanticen la inclusión social, el acceso a los servicios de salud mental, programas de formación y empleo y una red de apoyo que permita a las personas sin hogar salir de la espiral de exclusión en la que se ven atrapadas. Todos los días defendemos los derechos de todos los migrantes y trabajamos para crear sistemas de migración seguros, humanos e inclusivos. En el Día Internacional del Migrante celebramos la contribución de millones de migrantes a las comunidades, las economías y los países de todo el mundo. No obstante, también es un día que debe recordarnos los problemas que afrontan los migrantes, desde los prejuicios, la discriminación, hasta la violencia directa y los abusos, pasando por la crueldad inimaginable de la trata de personas.
También recordarles las diferentes eucaristías que se realizan cada mes. La Eucaristía de la Comunidad Latinoamericana, que se celebra los últimos domingos del mes a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Miribilla. En estas Navidades se celebró el pasado 14 de diciembre la misa de la Comunidad Latinoamericana. Y el primer domingo de cada mes, la Eucaristía de la Comunidad Africana a las 5 de la tarde en la parroquia San Antón del Casco Viejo. Y todos los domingos, la Eucaristía de la Comunidad China a las 5:30 en la Iglesia del Carmen en Indauchu. Y también todos los domingos, la Eucaristía de la Comunidad Filipina a las 5 de la tarde en la Iglesia de Romo en las Arenas Guecho. También recordarles que el día 23 de diciembre a las 7 de la tarde tendremos un encuentro de oración de Navidad en Arrupechea, el Padre Logendio. Y como ya hemos hablado y Anita nos los ha explicado muy bien, el gesto solidario será el sábado 20 a las 11:30 de la mañana en la parroquia San Antón, en el Casco Viejo. Les esperamos para que nos colaboren y participemos y nos divertamos y estemos ahí compartiendo en comunidad.
Eskerrik asko, ondo pasa gabonak eta urte berrión.
Eso, muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos vemos a la vuelta en el 2026.
Eso es. Gracias a todos, a todas. Y feliz nos vemos en el próximo programa, que será hasta el próximo año.
Hasta el próximo año. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Natal. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.